son datos de oficiales del INDEC, los que estamos analizando, y que dice que efectivamente hubo un incremento de puestos laborales en el 2017, pero de los puestos laborales que se crearon, ellos están hablando más o menos de 500,000 de puestos de trabajo, el 75% corresponde a asalariados en negro y cuentapropistas, que también en una alta proporción están en la informalidad. Entonces aquí es donde se deduce que hay un avance de la precariedad laboral, de la inestabilidad laboral, de la informalidad laboral, porque sabemos que la gente que no está registrada no tiene derechos de la seguridad social y otros derechos vinculados a la salud, riesgos del trabajo, etcétera. Entonces, este es un dato, digamos, preocupante. ¿Por qué motivo? Porque evidentemente aquel que está en un trabajo inestable, en un trabajo precario, no solamente gana poco dinero, sino que al mismo tiempo ese trabajo tiene muchas características de transitoriedad, y frente a cualquier alteración importante en la economía, sabemos que rápidamente esa gente pasa a ser prescindible en sus lugares de trabajo, y bueno, y después nuevamente pasan, digamos, al desempleo. Entonces, estos datos están marcando esa tendencia. Inclusive, les digo más, entre los asalariados creció más el empleo en negro que el empleo en blanco. Datos oficiales, siempre datos oficiales.
¿Cómo es que registra el INDEC estas estadísticas? Digamos, porque uno, a lo mejor la AFIP podría serlo, digo, pero ¿por qué es el INDEC quien lo recepta?
Bueno, el INDEC lo hace porque en primer lugar tiene todos los datos de la seguridad social, pero después a través de encuestas, no sé, es la encuesta permanente de hogares, que de ahí se salen otras derivadas, como puede ser el tema de la pobreza, de la indigencia, etcétera. Bueno, ellos consultan en los hogares a través de encuestas y de ahí surge si la persona está trabajando o no, si le hacen descuentos jubilatorios o no, cantidad de horas que trabajan, en qué actividad trabajan, y bueno, y en función de eso se elabora la estadística que, proyectada a nivel nacional, está arrojando estos niveles tan pero tan altos de precariedad e informalidad laboral, especialmente en tres o cuatro sectores claves. Esto se concentra con mayor medida, que es el sector de agricultura, el sector de construcción, el sector de casas particulares o personal doméstico. Ahí, en el total, sigue habiendo más gente en negro que gente en blanco.
Claro. Ahora, Ismael, ¿esto responde o se puede atribuir a este pequeño crecimiento de la economía que se ha ido dando? Digo, más allá de que tenga un fenómeno particular, digo, porque pareciera que, claro, crecen estos sectores, pero de esta manera, de este tipo de trabajo precario es el que están ofreciendo.
Bueno, sí, bueno, esta es la realidad, nos guste o no nos guste, es la realidad que surge de las cifras del INDEC. Uno con los números no se puede pelear mucho, puede variar la interpretación, pero no podemos discutirlo, porque bueno, esos son los números y nadie ha cuestionado, ni siquiera desde el propio gobierno han cuestionado estas cifras. Claro. Y esto es lo que está marcando esa tendencia. Al mismo tiempo uno lo ve, digamos, en el movimiento diario, uno ve que efectivamente, por ejemplo, en la construcción hay más trabajo, pero también sabemos que la construcción, más del 60% de la gente que trabaja en la construcción lo hace en condiciones precarias y en negro o en la informalidad laboral. Entre el personal doméstico hubo una mayor registración, pero sigue viendo todavía la inmensa mayoría de gente que no tiene seguridad social. En la agricultura pasa lo mismo. En estos tres sectores, digamos, la realidad que uno palpa cotidianamente coincide con las estadísticas oficiales.
Claro, o sea, digo, efectivamente estos son sectores que han crecido y por lo tanto están dando un poco más de trabajo. Ahora, el hecho de que no haya tanto nuevos puestos de trabajo en el sector más formal o en otros sectores de la economía, no sé, pienso en algún tipo de industria.
El más castigado hoy es la industria. Claro. Y dentro de la industria hay algunos sectores en especial, como puede ser el caso de textiles, de calzado, bueno, todos los sectores Ojo, datos del Ministerio de Trabajo que difundieron ayer dicen que la industria sigue perdiendo asalariados registrados. Ellos viven los asalariados en blanco y muestran de que hay una merma, una caída permanente en los últimos 2 años y medio del número de trabajadores fabriles. Y eso tiene que ver con el hecho de que la industria fue muy golpeada en el 2016, se recuperó parcialmente durante el 2017 en estos meses, pero desde el punto de vista del empleo sigue todavía muy por detrás de los niveles que teníamos en el 2015.
La apertura y el crecimiento de las importaciones, ¿puede ser que tenga algo que ver en esto, Ismael?
Sí, lógico, 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 porque evidentemente cuando uno consume un producto asiático o europeo o brasileño, bueno, está consumiendo trabajo de esos países, no trabajo interno. Y este es otro de los cuellos de botella que tiene la economía argentina hoy en día, y es que tiene una balanza comercial muy deficitaria. O sea, importamos mucho más de lo que exportamos. El tema no es solamente que hay muchas importaciones, sino que exportamos poco, porque podríamos importar muchísimo, pero por otro lado eso lo podríamos compensar con mayor ventas nosotros de artículos argentinos fabricados, elaborados aquí, vendidos al exterior. Pero eso no está pasando y estamos con un déficit del orden de los proyectados este año, podemos llegar a hablar de unos 12.000, 13.000 millones de dólares.
Qué increíble. Bueno, y yo aprovecho y le pregunto, no es del tema específicamente laboral, sino estrictamente económico, ¿qué está buscando el Banco Central con el tema del dólar, que en la última semana, bueno, cerca de 2.000 millones de dólares se lanzó un poco para frenar la escalada, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, cómo se puede explicar todo el fenómeno?
Bueno, hay una fuerte fuga de capitales por varios factores. Uno, por estos desequilibrios externos que yo acabo de mencionar, pero también por factores, por un lado, el clima, que ha afectado, digamos, cosecha de soja, cosecha de maíz, y que eso perjudica la economía argentina y también el ingreso de dólares. Y después también por el hecho de que a nivel internacional hay una suba de la tasa de interés y muchos capitales que estaban acá dando vuelta, obteniendo grandes rendimientos, vieron que había oportunidades en otros lugares del mundo y bueno, y así como entraron, empezaron a salir y empezaron a demandar una gran cantidad de dólares. El Banco Central, muy asustado porque esa mayor demanda del dólar dispara la cotización del dólar, la cotización del dólar se dispara, eso genera más inflación, salió a vender todos los dólares que sean necesarios para que su cotización no aumente mucho. Sin embargo, el día jueves, después de haber vendido el miércoles 1.500 millones de dólares, el jueves tuvo que volver a vender dólares y aún así no pudo impedir que volviera a subir unos 20, 30, 40 centavos, según las entidades bancarias, la cotización del dólar. O sea, el Banco Central cayó en su propia trampa, que fue ir ofreciendo altas tasas de interés, con lo cual atrajo mucho capital financiero. Ese capital financiero hizo buenas ganancias acá en la Argentina, y bueno, como todo aquel que hace buenas ganancias, toca y se va.
Claro.
Son ganancias financieras, son ganancias financieras. Yo toco y me voy. Y si en otro lado me dan un poco más, me voy de donde estoy y paso. Digamos, eso es la lógica
del mercado.
Esto no es un juicio moral, sino que es una lógica de la revalorización que busca todo capital financiero que se desplaza por el mundo viendo dónde están las oportunidades para sacar mayores y jugosas ganancias.
Claro. Ahora es, digo, lo complicado es que nuestra economía sigue dependiendo, ¿no?, de los especuladores, que tenga estos vaivenes así complicados.
Bueno, es un país que se calcula en los 2 últimos años la deuda pública argentina aumentó en 80.000 millones de dólares. Debemos más, pagamos más intereses, y bueno, y también el acreedor quiere el fruto de esos intereses y ese dinero que presta, y bueno, y en determinado momento, así como hubo una lluvia de dólares financieros, no productivos sino financieros, hay ahora también una fuga de dólares financieros que se manifiestan estos más de 4.000 millones de dólares que tuvo que ir vendiendo el Banco Central en el curso prácticamente del último mes.
En este contexto, Ismael, sigue pendiente el impulso que quiere el gobierno de la famosa reforma laboral, ¿no? Que si bien tiene atado también la ley de blanqueo, que por ahí uno diría, bueno, a lo mejor hace bien, pero me parece complicado, cada vez más complicado el panorama para que salga eso, ¿no?
Y bueno, sí, porque la situación económica se ha complejizado mucho, la inflación en lugar de reducirse aumentó, tenemos este nivel de precariedad laboral también, y entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando se toman medidas de esta naturaleza en la reforma laboral, lo único que hacemos es precarizar más el trabajo y la incertidumbre también juega un factor muy importante, la incertidumbre de las familias juega un factor muy importante en la definición del consumo, y bueno, y la sociedad lógicamente a determinado momento que quiere defender un trabajo digno y todo lo demás, no quiere aceptar que volvamos hacia atrás en la rueda de la historia y que tengamos niveles de trabajo precario, sin seguridad social, sin protección social, porque bueno, eso sería un grave, grave retroceso para la sociedad argentina.